story with all those who would care.
Tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia, un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo, la Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia, programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
La responsabilidad de la Iglesia del siglo XXI es predicar el Evangelio completo, tal y como aparece en todo el Nuevo Testamento. Pero desgraciadamente, una de las cuestiones que más se ha descuidado a lo largo de los años de la historia del cristianismo es la figura del Espíritu Santo. Por eso se ha de recuperar la esencia en su justo lugar y siempre dentro del marco escritural de una doctrina, la del Espíritu Santo, que no es menos importante, por ejemplo, que la de la divinidad de Jesucristo, o la de la Trinidad, o la de la inspiración de las Escrituras. Porque al fin y al cabo, en todas ellas se halla directa o indirectamente relacionada la persona del Espíritu Santo. ¿Quién sino hizo engendrar en el vientre de María al Hijo de Dios? ¿O quién es la tercera persona de la Trinidad? ¿Y quién inspiró a los hombres de Dios a escribir las Escrituras? Efectivamente, la obra del Espíritu Santo es incuestionable e insustituible. Lo fue en el pasado, desde el Génesis de la creación, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, o en el derramamiento de Pentecostés, cuando se experimentó la gran transformación de los discípulos de Jesús. Pero también lo es en el presente, puesto que hoy continúa convenciendo de pecado, derramando dones, llenando las vidas, glorificando a Jesucristo, etc. Y por supuesto lo será en el futuro eterno, en la parusía y en la revelación plena de la gloria de Dios por las edades eternas. Pues Dios es el mismo, no cambia, y el Espíritu Santo es Dios, por mucho que esto le pese a algunas sectas. Por medio de la revelación de las Escrituras y con su ayuda y dirección, hoy el protagonista de nuestro programa va a ser el Espíritu Santo.
Jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz estamos en Tertulia.
Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a una nueva edición del programa En Tertulia. Os saluda vuestro hermano y amigo Paco Lobato en los controles Alejandro. Hoy tenemos en funciones a un nuevo técnico, Grace llegará también en unos instantes. Y aquí en los estudios pues tenemos a unos invitados para compartir como es habitual en este programa con nuestra tertulia. Os pido disculpas porque podéis comprobar que tengo la voz un poquito afónica debido a un pequeño resfriado, pero aquí estamos al pie del cañón, como se suele decir, para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Y para hacerlo, pues, como os decía, tenemos aquí unos hermanos que nos van a acompañar, alguno que está todavía por llegar, como es el caso de nuestro hermano Luis Bien, que todavía no ha llegado, pero sí tenemos ya con nosotros a Manuel Cornejo. Buenas tardes, Manolo.
Hola, buenas tardes, Paco.
Que Dios te bendiga.
Y toda la audiencia que nos está escuchando ahora en este momento.
Este es un tema del Espíritu Santo que realmente, a los que amamos al Señor con todo el corazón,
amén,
nos inspira, ¿verdad?
Y tanto, todo lo que es referente a la palabra de Dios y a la obra del Señor en nuestras vidas, pues es algo apasionante y algo para tener en cuenta.
Amén. Y también tenemos aquí con nosotros en el estudio a un invitado especial que ya lo estuvo la pasada semana, nuestro hermano Darío Escuopo. Buenas tardes, Darío, Dios te bendiga.
Buenas tardes, Paco.
Nos alegramos de tenerte y bueno, de compartir de un tema que es apasionante, ¿verdad?
Verdad, sí, es algo increíble. Es que necesitamos.
Así es. Su esposa Rebeca también la acompaña. Buenas tardes, Rebeca.
Buenas tardes.
Dios te bendiga grandemente.
Gracias.
Y Luis Bien acaba de incorporarse. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Dios te bendiga grandemente. Así que vamos a comenzar enseguida con el programa. Vamos a introducirnos de lleno en los puntos principales, pero antes queremos recordaros pues una serie de cuestiones que enseguida os vamos a estar compartiendo, para que sepáis cómo poneros en contacto con nosotros y de qué forma pues podamos también estar en sintonía juntos a través de este programa.
Seguimos en Tertulia, en Onda Paz.
Recordamos el teléfono a nuestros oyentes. Manolo, si puedes echar una mano, que esta tarde andamos así medio secos. El teléfono de Onda Paz, para los que quieran compartir en directo.
93-246-47-97.
Vale, pues ya está dicho. 93-246-67-97. Saludamos también a los que nos sintonizan a través de internet, que no son pocos, a través de la web ondapaz.fm. Ondapaz.fm. Bienvenidos a toda la audiencia al programa a través de internet. También a aquellos que nos escuchan en Girona, en esta misma emisora, en el 94.8, o en Tarragona, en el 94.9. Y cómo no, a los amigos de Alicante, que nos sintonizan a través de la cadena Ondas Amigas Radio. Os recordamos también algo, y es que este programa se emite en diferido el día domingo a partir de las 2 de la tarde en esta misma emisora, y puedes sintonizarnos también, ya sea por internet o en el aire, en abierto. Recordar también nuestras transmisiones a través de la web que patrocina este programa, o sea, del ministerio que patrocina este programa, que es Misión Evangélica. Recuerda www.misionevangelica.org, y si quieres escribirnos, ahí tienes el correo electrónico info@misionevangelica.org, y también si tienes una petición de oración, pues escríbenos a oracion@misionevangelica.org. Dicho esto, pues vamos allá a comenzar enseguida con nuestro coloquio, con nuestra tertulia, y estamos ya preparándonos para compartir un tema que nos ha llevado a muchos de nosotros a un cambio radical en nuestras vidas. ¿Verdad, Luis? El Señor transformó nuestras vidas ese día que tuvimos un encuentro, primero con Jesucristo, a través, como no, de la persona del Espíritu Santo, pero después, cuando vino ese Pentecostés glorioso, cuando tuvimos ese encuentro personal con el Señor, cada uno a través del bautismo.
De hecho, tendría que ser algo simultáneo, ¿no? Uh-huh. Antes y después. En la iglesia primitiva sabemos que lo normal, si la gente estaba bien instruida, pues el hecho de recibir a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, implicaba el ser lleno del Espíritu Santo. No había esta complicación que hay ahora, de que hay gente que nacen de nuevo y al cabo de un año, pues porque no han conocido esta doctrina o se han movido en un medio que es adverso a la doctrina de la plenitud del Espíritu Santo, lo reciben un año después o 3 meses después, etcétera. Son cosas que van juntas, ¿no? Como dijo Pedro en el discurso de Pentecostés, arrepentíos y convertíos y recibiréis el don del Espíritu Santo. Era algo que iba junto, que iba al mismo tiempo. Y sí, es un cambio dramático. En mi caso lo fue. Es como leer la Biblia en blanco y negro y de repente pues verla en colores, en pantalla grande. Uh-huh. Lo que antes era un libro de historia antigua, más o menos venerable, pasa a ser una realidad, algo actual, algo de hoy.
Algo cercano.
Una persona que uno la tiene como algo también venerable, religioso, la persona de Jesucristo, lejana quizás, que resuena como si estuviera dentro de una catedral. Uh-huh. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, la persona de Jesús se hace real, se hace presente, se hace actual, está hoy aquí conmigo. Uh-huh. Es un hombre, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Esta es la obra, bueno, parte de la obra del Espíritu uh-huh. Santo, el hacer real a Jesús uh-huh. en nuestras vidas. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos. Es el uh-huh. testamento uh-huh. de Jesús, uh-huh. vendré a vosotros.
Hablaremos
a través del Espíritu Santo.
De todo el ministerio, de la obra, lo que el tiempo nos dé también nos permita desarrollar, claro está. Pero quizá, Darío, lo más importante sería ahora comenzar hablando acerca de esa persona gloriosa del Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿Quién es el Espíritu Santo? Porque hay quienes dicen que es una influencia o es una fuerza impersonal. Siéntate libre para hablar en italiano, si quieres, o en castellano,
sí, sí, sí.
Como quieras, y Rebeca te traduce. Entonces, ¿quién es la persona del Espíritu Santo?
Lo Spirito Santo, Paco, es, como he dicho, una persona.
El Espíritu Santo, como tú has dicho, Paco, es una persona.
Uh-huh. Y en più la Biblia.
Y es más, la Biblia.
Ci dice chiaramente che lo Spirito Santo è Dio stesso.
Nos dice claramente que el Espíritu Santo es Dios mismo.
Cioè, lo Spirito Santo non è un'influenza o una fuerza abstracta.
O sea que el Espíritu Santo no es una influencia, una fuerza abstracta.
Si me permites, Paco, voy a darte un verso.
Y si me permites, quiero leer un versículo.
Que en Atti.
Que está en Hechos.
Pietro, hablando con Ananías y Safira.
Y es cuando Pedro, hablando con Ananías y Safira,
dice così: perché avete vi siete messi nel cuore di mentire allo Spirito Santo?
Perché os pusisteis en vuestro corazón mentir al Espíritu Santo?
E più avanti Pietro dice: voi non avete mentito gli uomini.
Y más adelante Pedro dice: vosotros no habéis mentido a los hombres.
Ma voi avete mentito a Dio.
Sino que habéis mentido a Dios.
Quindi Pietro tratta lo Spirito Santo.
Así que quiere decir que Pedro trata al Espíritu Santo
come Dio stesso.
Como Dios mismo.
E questa è la stessa cosa che dovremmo fare noi.
Y eso es lo que nosotros tendríamos que hacer.
Amén. Manolo, el Espíritu Santo ha dicho Darío que, bueno, es una persona. ¿Tú estás de acuerdo con que es una persona?
Totalmente.
¿No es un fantasma?
Totalmente, una persona, porque una persona es la que nos ayuda, nos guía, nos advierte. Por ejemplo, a Pablo mismo, cuando iba a evangelizar, pues fue el Espíritu Santo el que le dijo que no fuera a aquel lugar.
O sea, que habla el Espíritu Santo.
Habla, se le puede contristar, se le puede apagar, y tiene todas las características de una persona. Es decir, que una fuerza influyente y todo lo demás es una aberración tremenda, es una herejía, vamos, que no está en la Biblia.
Y es una persona que posee todos los atributos divinos, es decir, los atributos y los poderes divinos. ¿Estáis de acuerdo que se revela así en la Escritura?
Sí, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo se manifiesta como teniendo inteligencia, intelecto, que es una de las características de la persona. Tiene voluntad porque ordena, por ejemplo, le ordena a Esteban: ves y acércate a aquel carro, ¿no?
A Felipe,
acércate a aquel carro, etcétera, ¿no? O sea, el Espíritu Santo ordena, planea, también tiene sentimientos, entre comillas, porque se le puede contristar. De todas formas, habría que decir que la doctrina del Espíritu Santo, la Iglesia la ha ido elaborando, la ha ido haciendo explícita a través de los siglos. Pedro y los apóstoles, ellos, el conocimiento que tenían del Espíritu Santo, lo fueron perfeccionando, lo fueron adquiriendo a través de su experiencia cuando recibieron el Espíritu Santo. Y inicialmente ellos lo que sabían del Espíritu Santo, que no, posiblemente no era poco si conocían las Escrituras, era el bagaje que tenían como judíos conocedores de la Biblia hebrea. Jesús, en el discurso, en los discursos de despedida, siempre se pone mucho énfasis en que el Espíritu Santo se descubre en el Evangelio de Juan, casi, ¿no? Que hay una doctrina elaborada del Espíritu Santo. Y no es así, porque la doctrina del Nuevo Testamento acerca del Espíritu Santo no es ni más ni menos que el desarrollo de lo que ya estaba en el Antiguo Testamento. Jesús, cuando hablaba del Parácletos, del Consolador, cierto es que nos descubre aspectos nuevos del Espíritu debido a la nueva dispensación cuando aparece el Mesías. Y el Espíritu pasa a ser algo que todas las personas pueden tener por la fe en Jesús, y no solo reyes, sacerdotes y profetas como ocurría en el Antiguo Testamento. De ahí la novedad de la promesa de Joel. ¿Qué es lo que aporta de nuevo Joel cuando dice: en aquellos tiempos sucederá, dice el Señor, que derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, sobre los siervos, sobre los esclavos y las esclavas, jóvenes, ancianos, etcétera, sobre toda clase de personas? En cambio, en la antigua dispensación, el Espíritu lo recibían Moisés, los 70 ancianos, David, Saúl, los profetas, muy limitado. Entonces, pero el Espíritu estaba en acción. Darío, en la predicación que yo escuché el domingo, me gustó porque él ya habló del Espíritu de Yahvé moviéndose desde Génesis 1. Después, el Espíritu de Yahvé, o Ruach, Elohim, el Espíritu de Dios, transformando por lo menos temporalmente a Saúl, aunque después Saúl falló, pero nos habla de la acción poderosa del Espíritu sobre Saúl y sobre, por ejemplo, las escuelas de profetas que habían en el tiempo de Elías, de Eliseo. Vemos que habían grupos de personas escogidas que recibían el Espíritu con los carismas del Espíritu, profetizaban. El Antiguo Testamento no nos habla de la glosolalia, de las lenguas, pero sí que entre líneas nos deja entrever que el Espíritu hacía un efecto, una acción tan tangible, experimental,
y sobrenatural.
En las personas y sobrenatural. Uh-huh. Es decir, que los judíos estaban familiarizados con la obra del Espíritu Santo. Jesús, cuando le habló a los apóstoles del Paráclitos, os enviaré otro consolador, el Espíritu de verdad, ellos ya tenían un bagaje, sabían de qué estaba hablando. La novedad estaba en que a partir de ese momento de la ascensión de Jesús, como el Padre había prometido, este Espíritu, que en la antigüedad solo había estado a disposición de reyes, profetas y sacerdotes, iba a estar al alcance de todos los seguidores de Jesús de Nazaret.
Incluso al alcance de los esclavos y las esclavas. Que
siervos y siervas, sí, exactamente. Los esclavos, sí.
Bueno, pues estamos de acuerdo todos en que el Espíritu Santo es una persona y una personalidad divina. Es decir, no es cualquier tipo de persona. Habla, como dice Hechos 1.16, enseña, como dice Juan 14.26, se le puede contristar, como dice Efesios 4.30, o mentir, como dice Hechos 5.3, o blasfemar, como dice Mateo 12.31-32, muy rápido, porque hay muchos versículos, pero todo aquel que quiera una base bíblica para apoyar este argumento, aquí lo tienen en la Escritura. Realiza milagros en Hechos 8.39, dirige reuniones en Hechos 15.28, como fue en el Concilio de Jerusalén, manda obreros, como en Hechos 8.29, ordena y prohíbe, Hechos 16, versos 6 y 7, establece pastores en las asambleas incluso, Hechos 20, 28, testifica, Romanos 8, 26, predice, Hechos 20, 22, 23, nos ayuda en la oración e intercede por nosotros, Romanos 8, 26, nos revela los misterios profundos de Dios, 1 Corintios 9, perdón, 2, del 9 al 12, es eterno, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Todo está en la Escritura, Hebreos 9, 24, Salmo 139, del 7 al 10, Lucas 1, 35, 1 Corintios 2, 10 al 11. Todo esto queda grabado. Entonces, si alguna persona luego quiere obtener la grabación del programa, también la puede pedir y buscar todos estos versículos de la Escritura en los que se apoya que el Espíritu Santo es una persona. Sabiendo esto, por tanto, Darío, llegamos a una cuestión importante. Es el ministerio, es la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo, aunque Luis ha hecho, digamos, de forma muy resumida, muy sintetizada, esa labor? Pero vamos a entrar un poquito más en profundidad. El Espíritu Santo, ¿es cierto que estaba ya actuando cuando Dios comenzó a crear todas las cosas? ¿Es así?
Sí. Esto lo veíamos ya en la creación.
Esto lo vemos ya en la creación.
Anche Isaia, al verso 40, capítulo 40, verso 11 y 12.
Y en Isaías 40, en los versículos 11 y 12,
ci parla proprio dello Spirito Santo come il creatore.
Nos habla del Espíritu Santo como creador.
Come qualcuno che ha a che fare con la creazione.
Como alguien que es tiene que ver con la creación.
Mm-hmm. Cioè nella creazione ci fu la Trinità ad operare insieme in armonia.
Así que en la creación estaba la Trinidad en acción para crear.
Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza.
Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
E come dicevi tu, l'opera che lo Spirito Santo oggi fa sulla terra.
Y como tú decías, la obra del Espíritu Santo sobre la tierra
non è altro che glorificare Gesù.
No es otra cosa que glorificar a Jesús.
Esto si può vedere, leggere anche nel Vangelo di Giovanni.
Eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan.
Capítulo 16, verso 13 y 14.
16, 13 y 14.
San Juan, capítulo.
Juan.
Giovanni 16.
Juan 16.
13 y 14.
13 y 14. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
Aquí es Jesús que parla.
Aquí Jesús está hablando.
Está hablando proprio, diciamo, uno de los últimos discursos, prima que andasse via. Tornasse al cielo.
Es una de las últimas cosas que dijo antes de irse, volver al cielo.
E ha detto proprio, io vi darò un altro consolatore.
Y dijo, yo os daré otro consolador.
E in questi versi ci spiega anche la opera di questo consolatore.
Y en esos versículos nos explica ya la obra de este consolador.
Si può racchiudere in questo anche se possiamo parlarne.
Si podemos hablar de esto un momento.
Che la opera primaria dello Spirito di Dio sulla terra,
che la obra primordial del Espíritu de Dios sobre la tierra,
in questa età,
en este tiempo,
è glorificare il Figlio di Dio,
es glorificar al Hijo de Dios.
Infatti anche prima Gesù disse, quando lui verrà,
incluso antes Jesús dijo, cuando él vendrá,
lui convincerà il mondo di peccato,
él convencerá al mundo de pecado,
di giustizia, de
justicia
e di giudizio.
Y de juicio.
Questa è l'opera dello Spirito.
Esta es la obra del Espíritu Santo.
Convincere il mondo di peccato,
convencer al mundo de pecado,
e farlo ritornare a Gesù.
Y hacerlo volver a Jesús.
Questa è l'opera che lo Spirito Santo fa sulla terra.
Esa es la obra que el Espíritu Santo hace hoy.
Amén. ¿Alguna cosa más que
sí, y fue precisamente el Espíritu Santo el que escribió estas palabras en Juan 17:3, que está diciendo, y esta es la vida eterna, fijaros lo que dice el Espíritu Santo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, que es la obra del Espíritu Santo lo que Él quiere, y como antes hemos dicho, vemos todas las características de una persona, como contiende con los hombres, como en Génesis 6:3 y Isaías también, no dice que se enoja. Una fuerza no se enoja, ni contiende con el hombre, ni nada de eso, ¿no? Pero vemos aquí la obra del Espíritu Santo, lo que Él está haciendo, que Él quiere darnos a conocer, glorificar al Padre y glorificar al Hijo. Y acordémonos que es Espíritu Santo. Siempre nos va a llevar a santidad, a apartarnos del mundo para vivir conforme al Espíritu. Y es el Espíritu precisamente el que Él hace su obra, hace en el creyente que dé precisamente fruto del Espíritu, que nos dice en Gálatas. Por tanto, es muy importante esta obra.
Ahora llegaremos ahí. Rebeca, ¿quieres decir alguna cosa? No, bien, entonces seguimos, sentiros libre para participar en el transcurso
sí,
de la tertulia.
Sí, no, quiero decir una cosa.
Quiero decir una cosa, Paco.
Come dico spesso,
como digo muchas veces,
nelle conferenze o nelle riunioni che facciamo,
en las conferencias o en las reuniones que hacemos,
quando parliamo sullo Spirito Santo,
cuando hablamos sobre el Espíritu Santo,
diciamo che la Chiesa da quando Gesù è andato via fino ad ora,
la Iglesia desde que Jesús se fue hasta ahora,
in un modo o in un altro,
de alguna manera,
si è concentrato sulla figura del padre e del figlio.
Si è concentrato sempre nella figura del padre o del hijo.
Non so perché.
Non sappiamo perché, non so perché.
Però è così, nel corso dei secoli l'abbiamo visto.
Però è così, lo abbiamo visto durante i secoli.
Guarda, Gesù disse chiaramente che l'unico membro della Trinità attivo sulla terra oggi.
Però Gesù dijo che è l'unico membro della Trinità attivo oggi.
Quindi dopo di lui,
después de él,
sarebbe stato lo Spirito Santo.
Habría sido el Espíritu Santo.
Se vediamo Atti capitolo 7 verso 55 e 56.
En Hechos 7 55 y 56.
Quando stavano colpendo a Stefano.
Cuando estaban
apedreando
a Esteban.
Stefano guarda al cielo.
Esteban miró al cielo.
E vide a Gesù alla destra di Dio.
Y vio a Jesús a la diestra de Dios.
E poi vide la gloria di Dio.
Y después vio la gloria de Dios.
E Stefano era ripieno di Spirito Santo.
Esteban estaba lleno del Espíritu Santo.
Qui vediamo che Gesù e il Padre sono in cielo.
Aquí vemos como Jesús y el Padre están en el cielo.
E lo Spirito Santo era sulla terra per riempire Stefano.
Y el Espíritu Santo estaba sobre la tierra para poder llenar a Esteban.
Per dargli santità.
Para darle santidad.
Forza.
Fuerza.
E questa è una cosa che noi dobbiamo riconquistare.
Y esto es algo que tenemos que reconquistar.
Se Gesù e Dio vogliono essere reali ai nostri occhi.
Si Jesús y Dios quieren ser queremos que sean reales a nuestros ojos delante.
Dobbiamo dare al suo Spirito Santo lo spazio che gli merita.
Tenemos que darle a su Espíritu Santo el espacio que se merece.
Realmente este es un tema importante cuando hablamos de esta cuestión. Dios es Dios, es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo están en todas partes. Lo que ocurre que, como ha dicho Darío, estamos hoy en día en una dispensación, sí, en una era de la gracia del Señor, donde el Espíritu Santo es la mano ejecutiva.
Eres el ejecutor, sí.
El ejecutor, exactamente.
Bueno, de hecho, las personas divinas se han repartido el trabajo.
Así
o sea,
es.
Ellos no están en competición unos con otros, ni mucho menos. Precisamente, una muestra de la humildad de la divinidad o de la personalidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu, maravillosa, es como unos se van dando gloria a los otros. Jesús glorifica al Padre. Toda la vida de Jesucristo fue encaminada a dirigir la vista de las personas hacia el Padre Celestial, hacia el Yahvé del Antiguo Testamento. Jesús pocas veces, excepto en los discursos de Juan, donde él aclara su ministerio, las afirmaciones «yo soy el pan de vida», etcétera, excepto en estos casos, siempre él dice claramente que había venido a glorificar al Padre. «He cumplido la obra que me encomendaste». Él, de hecho, el Espíritu Santo es otro Jesús, es otro Cristo, o sea, porque otro muchas de las funciones, porque él dice en estos versículos que ha leído Darío, que están tan llenos de riqueza teológica entre líneas, porque hay muchas verdades, indirectamente nos dicen que el Espíritu, una vez más, no es una influencia, no es una energía, es una persona, porque Jesús dice, os enviaré otro Consolador. Mm, ¿qué quiere decir otro? Pues que el otro igual. Es Jesús, o sea, es sí, otro como sí, yo.
Semejante.
Y otra característica del Espíritu es que es un enviado como Jesús. Jesús es un enviado del Padre y el Espíritu es un enviado también, porque Jesús dice, no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere. Y esta expresión Jesús la repitió muchas veces a través de su ministerio. Las cosas que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que me ha enviado, Él me ha dicho lo que tengo que decir. Y lo mismo pasa con el Espíritu. El Espíritu no habla por su propia cuenta, sino que es Él ministra los misterios de Dios para los hombres. Pero vemos qué maravillosa la divinidad, qué distinto de cómo los hombres somos a veces. No hay celos entre ellos,
no hay exclusivismo,
no hay afán de protagonismo, al revés. Jesús alumbra hacia el Padre y el Espíritu alumbra hacia Jesús, glorifica a Jesucristo. Jesús dijo, Él tomará de lo mío y os la dará a conocer. De todas formas, la Trinidad entera habita en el creyente, aunque el Espíritu es el ejecutor de Dios en la tierra actualmente, y es verdad, porque a veces se dice que Jesús está en mi corazón, etcétera. Es cierto, está a través del Espíritu, pero el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo del Hombre, Jesús glorificado, aquel Jesús que se apareció después de la resurrección a los apóstoles, está sentado a la diestra del poder de Dios. No está en la tierra, ahora está en los cielos y de allí lo estamos esperando. Quien está en la tierra actualmente obrando poderosamente en la iglesia es el Espíritu Santo. Pero esto no es porque nosotros lo queramos ni lo hayamos inventado. Está escrito y Dios lo ha querido así. Igual que cuando Jesús apareció en la tierra, el Padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no estaba en medio del pueblo de Israel, estaba el Hijo de Dios, Jesús.
Jesús se autolimitó voluntariamente, se hizo hombre.
Sí, claro. Y como hombre estaba limitado para habitar en la iglesia. Él dijo, dice, os enviaré otro Consolador, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no os podría enviar el Consolador.
Pero seguía siendo Dios completamente, no se despojó de su deidad.
Por supuesto, y además el Espíritu nos hace reales al Padre y al Hijo al mismo tiempo. O sea,
así
porque
es.
Esto es muy interesante, porque Jesús dice, si alguno me ama, yo me manifestaré a él. Dice, yo y el Padre vendremos a él y moraremos en él. O sea, Jesús, el Hijo de Dios y el Padre, por medio del Espíritu habitan en el creyente, porque entre ellos hay una intercomunicación perfecta. No hay nada que tenga el Padre que no tenga Jesús, ni nada que tenga el Espíritu que no tenga Jesús en cuanto a atributos divinos, poder, santidad, gloria, conocimiento, etc.
Ocurre aquí que, claro, entramos en el tema de la Trinidad. No sé si fue Agustín, no recuerdo uno de los clásicos.
El tema de la Trinidad lo han liado de todas formas los teólogos mucho.
Sí, pero bueno, quien intente entender la Trinidad se volverá loco, es decir, comprenderla racionalmente, ¿no? Pero el que la niegue se irá al infierno. Es decir, la Trinidad es una verdad bíblica ineludible. Es cierto, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Era un fundamento del cristianismo.
Exacto.
Es una columna del cristianismo.
Así es. Y hay una cuestión muy importante, Manolo, que nos habla sobre el tema de la obra del Espíritu Santo en relación con la tentación. Sabemos que el Espíritu Santo nos da el poder para derrotar a Satanás. Si no fuera por el poder del Espíritu Santo, el creyente no podría derrotar la tentación ni tampoco al adversario.
Exactamente. Es que el Espíritu Santo es el que nos guía, nos da discernimiento también. Muchas veces a lo mejor vamos por la calle y a lo mejor tú no sabes nada, pero hay algo que te repele de una persona o de algo, y es el Espíritu Santo que te está diciendo ahí, ¿eh? No te acerques, no vayas, no hagas, ¿no?, de esto, ¿no? Muchas veces a lo mejor queremos hacer una cosa, a lo mejor nosotros insistimos y vemos que nos sale mal y seguimos insistiendo ahí, tengo que hacer esto, y te sale mal. Te está advirtiendo, estate quieto, estate parado ahí, ¿no? Es la manera de como Él nos está avisando en todo momento, ¿no?
El mismo Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Exacto. Y vemos que allí Él fue lleno del Espíritu Santo, uh-huh, y pudo resistir la tentación que el diablo le planteó. Es la manera, ¿verdad, Darío? Para resistir al diablo hay que estar lleno del poder de Dios.
Sí, porque la Biblia ci dice anche di usare il nome di Gesù, no?
No, la Biblia nos dice también que usemos el nombre de Jesús.
Come Gesù, diciamo, usò la scrittura.
Así como Jesús usó su palabra, la escritura.
Noi anche possiamo usare la scrittura.
Nosotros también podemos usar la escritura.
Però sia il nome di Gesù che la scrittura non è un qualcosa di magico.
Pero el nombre de Jesús o su palabra no es algo mágico.
Cioè, diciamo, possiamo vincere il diavolo essendo ripieni di Spirito Santo.
Podemos vencer al diablo siendo llenos del Espíritu Santo.
Perché mettiamo in pratica quello che è scritto nella parola.
Porque ponemos en práctica lo que está escrito en la palabra.
E allora quando resistiamo al diavolo, lo resistiamo praticamente.
Sí, cuando resistimos al diablo, lo resistimos de manera práctica.
Uh-huh. Así es. Ese es un tema muy importante. Si quieres participar, amigo oyente, 93-246-67-97. 93-246-67-97. También me informa ya Grace, que ya está de regreso aquí en el estudio, nuestro técnico. Recordar, si quieres participar en directo en el programa a través de Messenger, en Hotmail puedes escribir a la siguiente dirección. Oh, perdón, es el correo electrónico, no es Messenger, perdón. Correo electrónico en directo al programa Grace, o sea, Grace-M de Madrid. Repito, Grace con C de Cataluña. Grace, Grace en inglés, -M de Madrid, @ondapaz.fm. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, ya sea desde cualquier parte del mundo de donde se encuentre escuchando el programa, puedes hacerlo a través de este correo y hacernos llegar tu comentario o tu pregunta, lo que desees. Grace-M de Madrid, @ondapaz.fm. Estamos hablando sobre el tema del Espíritu Santo. Y seguimos compartiendo sobre la obra del Espíritu. Antes de hacer una breve pausa, una canción. Hay una obra importante que tiene el Espíritu Santo y es nuestra garantía, es nuestro anticipo, por decirlo de alguna manera, las arras, exactamente, de la vida eterna, es decir, de nuestro futuro glorioso en Cristo. Amén. Realmente el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu, el Espíritu Santo, nos testifica de que somos hijos de Dios. Amén. Y que por ese motivo tenemos la vida eterna, no es por nuestros méritos, ni mucho menos. Hablemos un poco de esto, de Luis, de esas arras, ese anticipo, sí, que es importante.
Bueno, el Espíritu Santo, entre otras cosas, es una confirmación, en el Pentecostés fue una confirmación dramática, de que Jesús era lo que afirmaba ser. Jesús desapareció, los apóstoles decían que lo habían visto vivo, pero la mayoría de la gente no habían visto a Jesús resucitado. Tenían que fiarse de la palabra de Pedro, de Mateo, de los apóstoles. Entonces, tanto para Pedro y los demás apóstoles, como para la gente que estaba en Jerusalén el día de Pentecostés y después, la venida del Espíritu Santo con poder, con manifestaciones carismáticas, con sanidades, con prodigios, con el fenómeno de las lenguas, etcétera, era como un telegrama que Dios enviaba desde el cielo diciendo el Jesús de Nazaret, este varón que fue ejecutado por vuestras autoridades, era el Mesías realmente y esta es la prueba. Esto que estáis viendo y escuchando, estos hombres transformados, estas sanidades, estos milagros, era una confirmación de que Jesús era el Mesías que el pueblo de Israel esperaba. Y además, para el creyente, a título particular, como dice Pablo, el Espíritu Santo es como las arras, como estos anillos que se entregan a veces los novios antes de casarse.
De nuestra herencia.
Las arras, el anticipo, la garantía de que la totalidad de esta herencia en un futuro va a ser recibida. Entonces es un anticipo.
Así es.
Que Dios nos da, precioso, como una paga y señal certificada por Dios mismo que nos dice, hijo mío, lo que tú estás creyendo ahora durante estos años de peregrinaje.
Primicias.
No es una mentira, no es una imaginación tuya, sino que es una verdad y lo puedes experimentar en tu interior. El Espíritu Santo dice a nuestro espíritu, eres hijo de Dios. Amén. Y nuestro espíritu dice, sí, es verdad, lo siento en mi corazón.
Aleluya. Y realmente es maravilloso. Yo digo, qué gloria no será en el cielo si ahora sentimos gozo, sentimos paz, sentimos esas bendiciones que no se pueden expresar con palabras. qué es lo que no será cuando estemos en la presencia misma del Señor, ¿verdad? Como dice Efesios 1.14, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, es decir, hasta que se complete toda esa gloria del Señor para la alabanza suya, ¿verdad? Y es maravilloso. Yo deseo estar allá. Yo no sé si vosotros paráis a pensar, ¿no? Si ahora sentimos un poquito de la gloria del Señor, porque nuestro cuerpo físicamente no aguanta mucho la gloria de Dios, imaginaos cuando estemos en su presencia, qué hermoso será. Gloria a Dios. No sé si queréis añadir a esto algo más o hacemos ya la pausa con esa canción de Grace. Ponemos esa alabanza y enseguida recordamos a los oyentes el teléfono si queréis participar en directo, 93-246-6797. Y a través del correo electrónico, escribirnos a grace-m@ondapaz.fm. Ahí recibiremos vuestros mensajes y estaremos compartiendo también en directo en el programa.
Upon you, because he has anointed you to preach good news. Spirit of the sovereign God is upon you, because he has anointed you to preach. To the poor,
this is the
need. To bind up the brokenhearted,
this is the need.
To bring freedom to the captive,
this is the need.
And to release the ones in darkness.
Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Esa es la canción que estamos escuchando en inglés. Realmente es un tema que nos recuerda la obra que llevó a cabo el Señor Jesús y que sigue llevando ahora el Espíritu Santo en medio nuestro. El Señor nos unge a través de su Espíritu para que llevemos las buenas nuevas de salvación también a los perdidos, a los necesitados, a los pobres de espíritu, como dijo Jesucristo, ¿verdad? Y ahí seguimos, la Iglesia del Señor, a través del Espíritu de Dios, en el poder del Espíritu Santo también, llevando esa obra adelante. Vamos a hablar también, esta tarde me gustaría comentar algunos de los nombres del Espíritu Santo. Recordemos que el tema de esta tarde es la doctrina del Espíritu Santo, o neumatología, como se diría el término teológico, ¿no? ¿Es así? Sí,
la ciencia de los neumáticos, como bueno, decía aquel ignorante.
Sí. Pues esos nombres que encontramos revelados en la Escritura son, entre otros, el espíritu de Yahvé o el espíritu de Jehová en el Antiguo Testamento, que ya se cita en Génesis capítulo 1 versículo 2, cuando dice que el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, en Ruaj Elohim. Decimos ahí también que el espíritu de Dios es el poder ejecutivo de la Deidad. El espíritu de Cristo encontramos en Romanos capítulo 8 versículo 9, donde dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Por qué se dice? Es importante también enfatizar esto. ¿Por qué se dice el Espíritu de Cristo? ¿Por qué se le denomina, con este nombre específicamente, Darío?
Más hacia adelante, en la Biblia.
Mi sembra in Galati, c'è scritto anche lo spirito del padre e lo spirito del figlio.
Está escrito también el espíritu del padre y el espíritu del hijo.
E io credo che secondo le scritture.
Yo creo según la Biblia, las escrituras.
Che lo Spirito Santo è lo spirito di Cristo ed è lo spirito del padre.
Pienso que es el Espíritu Santo es el
segundo la escritura.
Según la Biblia, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre.
No ci sono tre spiriti.
No hay tres espíritus.
Lo Spirito Santo es Espíritu de Cristo, Espíritu del Padre.
El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y del Espíritu del
Guarda,
Padre.
Nella lettera ai Corinzi.
Mira en Corintios.
Paolo parlando ai Corinti.
Pablo hablando a los que a los Corintios.
Nello stesso capitolo.
En el mismo capítulo.
Dice ai Corinti que loro sono il tempio di Dio.
Les dice que ellos son el templo de Dios.
E il tempio dello Spirito Santo.
Y el templo del Espíritu Santo.
Noi non possiamo essere tempio di due cose.
Nosotros no podemos ser el templo de dos cosas.
Allora se Paolo parlava in questo modo ai Corinzi.
Así que si Pablo hablaba así a los de Corinto.
Che una sola persona, una sola chiesa erano tempio di Dio e tempio dello Spirito Santo.
Que una sola persona era templo de Dios y el templo del Espíritu Santo.
Vuol dire che Dio, lo Spirito Santo e Cristo sono una sola cosa.
Quiere decir que Dios, el Espíritu Santo y Cristo son una sola cosa.
Come diceva lui prima, non c'è differenza.
Como ha dicho Luis antes, no hay diferencia.
Tra uno e l'altro.
Entre uno y el otro.
En cuanto a naturaleza, o sea, comparten todo, pero en cuanto a la personalidad, sí. Hay que dejar claro que, sí, porque claro. Jesús dice, os enviaré otro consolador. Sí. El Espíritu Santo no es Jesús, Jesús está en el cielo. No lo digo porque no se vaya, la gente es muy quisquillosa con estos temas, es el tema trinitario, ¿verdad? Estamos entrando en que incluso en el siglo IV y V, pues incluso había padres de la iglesia que no tenían claro esto
sí,
todavía.
Guarda que, posso dire una cosa, nella... riguardo alla personalità.
Por lo que quiere decir la personalidad.
In tutta la Bibbia, e io posso anche sfidare qualche teologo.
En toda la Biblia quiero desafiar algún teólogo.
Tu non troverai mai non contristare Dio Padre.
No encontrarás nunca no contristéis a Dios Padre.
Tu non troverai mai non contristare a Gesù il Figlio.
No encontrarás nunca no contristéis a Jesús el Hijo.
Ma sicuramente tu incontrerai.
Pero encontrarás seguro.
Non contristare lo Spirito Santo di Dio.
No contristéis al Espíritu Santo de Dios.
Questo vediamo che nella Trinità.
Esto quiere decir que en la Trinidad.
Come personalità.
Como personalidad.
Lo Spirito di Dio ha una personalità diversa dalle altre.
El Espíritu de Dios tiene una personalidad diferente de los otros.
E sia del Padre che del Figlio.
Y sea el Padre que el Hijo.
Noi vediamo che hanno una certa protezione verso questa figura.
Tienen como una cierta protección hacia esa figura.
Anche nell'Antico Testamento,
incluso nel Viejo Testamento,
Dio il Padre,
Dios Padre,
mandò dei cattivi spiriti verso delle persone,
mandò spiritus malos hacia una persona,
perché avevano contristato il suo spirito,
porque habían contristado su espíritu.
Quindi vediamo che è una personalità totalmente più gentile, più.
Así que podemos ver una personalidad más
gentile,
gentil,
dolce,
más dulce,
delicata,
más delicado,
potente,
poderoso.
Uh-huh. Bien, el Espíritu de Cristo, decíamos, es que él fue enviado por Jesús, el Espíritu Santo.
Claro.
Fue enviado por Jesús.
Se le denomina Espíritu de Cristo por diversas razones. Una es porque Jesús dice, yo os enviaré otro Consolador. Es el enviado de Jesús, que procede del Padre. Es el mismo Espíritu que daba poder a Jesús, que guiaba a Jesús.
Me ha ungido
Yahvé con su Espíritu, ¿no? Que lo guió al desierto, lo sostuvo en Getsemaní. Hizo que se ofreciera en sacrificio eterno. Por eso se llama el Espíritu de Cristo.
El mismo Espíritu que actúa en
Jesús. Que animaba a Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús es el poder que resucitará a los creyentes. El poder del Espíritu Santo.
El poder de Dios. Es decir, también el poder de Dios, el poder del Padre.
Claro.
Que actuamos en ese...
De todas formas, haciendo un paréntesis en la cuestión trinitaria, pues, todo el mundo sabe a qué nos referimos, yo no soy muy amigo soy amigo de callar donde la Biblia calla, o sea, y hablar donde la Biblia habla. Digo esto porque a través de la historia en la Iglesia, pues bueno, los teólogos han escrito peñazos, que digo yo, bueno, libros de muchas páginas, diciéndonos cómo Jesús es engendrado el Hijo por el Padre y cómo el Espíritu procede del Padre y del Hijo.
Trae confusión.
Eso. Y entonces yo a veces digo, esto es una pura osadía, porque nosotros ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos, o sea, el ser humano no conoce su cerebro. ¿Cómo podemos saber lo que ocurre en el seno de la divinidad? Y me acuerdo de unas palabras muy sensatas de Gregorio Nacianceno, este gran teólogo que formaba parte junto con Basilio y Gregorio de Nisa de los padres capadocios, que se llama, y que antes de que la teología se complicara con Agustín y no digamos con Tomás de Aquino, etcétera, pues este hombre, discutiendo con unos herejes en sus discursos teológicos, o sea, en una discusión retórica hipotética con un supuesto adversario que no creía en la divinidad de Jesús, un arriano, le dice: ¿quieres saber, hombre necio, cómo el Hijo es engendrado por el Padre? Pues como solo el Padre y el Hijo saben. De la forma como solo el Padre y el Hijo lo conocen. Solo el Padre, solo Dios, el Hijo y el Espíritu conocen realmente cuál es la relación que existe entre ellos y muchos misterios. Ahora, las cosas reveladas para nosotros han sido reveladas. Nosotros sabemos lo que está escrito.
Exacto.
Lo que no está escrito, especular, yo creo que no es edificante para la vida cristiana. Lleva, como decía Pablo, a contiendas, a pleitos sobre palabras y bueno, que no conducen a nada positivo, ¿no? Lo que importa es ser santificados por el Espíritu y echar mano de lo que Dios nos ha revelado, que ya es mucho.
Sí, seguramente muchas veces las personas dicen, es que la palabra Trinidad no viene en la Biblia.
No, es verdad.
Es verdad, no viene en la Biblia.
Tampoco viene teología.
Pero entonces tampoco viene tabaco. No, pero no tenemos que fumar ni hacernos daño, ¿no? Ni droga ni nada de esto, ¿no? Pero sin embargo, si vemos en Mateo 3, 16 y 17, en el bautismo del Señor Jesús, vemos ahí la Trinidad, ¿verdad? El Espíritu Santo en forma de paloma y el Padre del cielo, una voz, este mi Hijo amado, ¿verdad? Vemos también en Juan 14, 16, cuando Él está diciendo, y yo rogaré al Padre y os dará otro
Consolador.
Estamos viendo ahí la Trinidad. En Mateo 28, 19, estamos viendo ahí que le está diciendo a los discípulos que vayan y prediquen el Evangelio, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, más claro ya está ahí, ¿no? Y en Hechos 10, 38, dice que Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. O sea, lo tenemos bien claro. Hay muchísimos versículos más que se ven. Principalmente son estos por coger una muestra nada más, pero sabemos que hay muchísimos más.
En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, por supuesto. Lo que ocurre es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y desgraciadamente hay muchas personas que han habido falsos maestros que las han adoctrinado con que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal, una energía cósmica o algo así, ¿verdad? Y no es esto. El Espíritu Santo es una persona. Y la Biblia, quien estudie seriamente la Biblia, porque hay que decirlo así, seriamente, la Escritura se va a dar cuenta de que ella revela, la Escritura revela que el Espíritu Santo es una persona. Pues otro nombre de la Escritura, vamos a ir rápido porque si no el tiempo nos va a atropellar. Por ejemplo, que como ha dicho Manolo, el Espíritu Santo es el Consolador o Ayudador, en griego Paracletos, en latín Advocatus, es la palabra aquel que se pone en el lugar de otro para beneficiarle, para ayudarle. También se le llama el Espíritu de Verdad o Consejero. No doy las citas bíblicas porque si no será muy repetitivo. el espíritu de santidad, el espíritu de vida, el espíritu de adopción, el Espíritu Santo de la promesa, que también es importante, ahora hablaremos de la promesa del Espíritu Santo. También se le llama en la Escritura, en Hebreos, Espíritu Eterno, en la misma epístola, Espíritu de Gracia, el Espíritu de Gloria en Primera de Pedro, en fin, son nombres distintos que tiene la misma persona. Y eso destacan algunas de las cualidades o de los atributos que tiene el Espíritu Santo, su personalidad. O sea, es maravilloso ver que no se limita solamente a una faceta, a un área, sino que es multifacético. Es decir, que el área en que trabaja el Espíritu Santo es muy grande, muy amplia, ¿verdad? Ya sea en este mundo, a nivel de la creación, como a nivel personal de nuestras propias vidas. Y luego hay unos símbolos, Darío, unos símbolos que nos muestra la Escritura, por ejemplo, como el viento, el agua, el aceite. Háblanos un poquito de esos símbolos del Espíritu Santo que quieras compartir.
Son símbolos que atribuiscono cose del suo carattere.
Son símbolos que vienen atribuidos a cosas de su carácter.
Ma sono simboli.
Pero son símbolos.
Come ci sono dei simboli che attribuiscono anche il carattere di Gesù.
Como hay símbolos que atribuimos al carácter de Jesús.
Cuando andremo in cielo, Paco.
Cuando iremos al cielo, Paco.
Tú no encontrarás un león en el trono.
Tú no encontrarás a un león sobre el trono.
Ne encontrarás un agnello.
O un
cordero.
O un cordero.
Tú encontrarás a Jesús nel suo corpo glorificato.
Encontrarás a Jesús en su cuerpo glorificado.
E così anche dello Spirito Santo, noi non abbiamo a che fare con una colomba.
Así que también es lo mismo para el Espíritu Santo, no tenemos nada que hacer con una paloma.
Es muy importante porque esto que dice Darío, porque hay personas que atribuyen un poder, por ejemplo, al aceite. Cuando se va a ungir a alguien con aceite, le ponen su fe en el aceite. Y eso es un error. O en el agua bendita.
Aceite de Israel, además, que anuncian
sí,
por ahí.
O el agua bendita. No sé, son errores doctrinales importantes. La gente deposita la fe en los objetos o en los símbolos en lugar de la persona.
La iconografía llamada cristiana ha hecho mucho daño a la percepción de la persona del Espíritu Santo tal como está revelada en la Biblia, a la figura de la palomita, como dice a veces dice a veces Manolo, este tema que se repite tanto en los cuadros, en las vidrieras de las catedrales, la palomita simbolizando el Espíritu Santo. Entonces la gente llega a identificar el Espíritu de Dios, del Dios que es fuego consumidor, con una inofensiva palomita y estúpida, con perdón de la expresión, ¿no? Un animal limitado, cuando el Espíritu Santo es el poder que estaba cuando se estaba creando el universo, es el Espíritu que fulminó a Ananías y a Safira, ¿verdad?, por su pecado, y es el Espíritu que hizo que se abriera el Mar Rojo y que quedara sepultado el ejército de Faraón. O sea, que no es una palomita. Eso, además, la Escritura no dice que el Espíritu sea una paloma. Dice que en el bautismo descendió el Espíritu como una forma corporal de paloma, dando a indicar la forma suave en que el Espíritu cayó sobre Jesús, ¿no? Que no siempre tiene que ser suave. Por ejemplo, en el discurso de Pedro en casa de Cornelio, la expresión que se adivina tras "y cayó el Espíritu sobre ellos" es una cosa repentina, súbita, ¿no? Como ocurre a veces con la gente que es bautizada en el Espíritu. Es algo repentino, ¿no? Y poderoso, ¿no? Es algo.
Y es el Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos.
Claro.
Y es el Espíritu que nos glorificará a nosotros con cuerpo glorificado.
Nos levantará, amén. Amén.
Así es.
Que si tiene poder.
Pablo decía que la nuestra fe era vana. No era así.
Amén. Pablo decía que nuestra fe era banal.
Vana, vacía.
Ma meno male che lo stesso spirito che resuscitò Gesù dai morti un giorno resusciterà tutti noi.
Pero menos mal que el espíritu que un día resucitó a Jesús de entre los muertos un día nos resucitará a nosotros.
Si nuestra fe no se basara en la resurrección de Jesús, sería vana, exactamente. Es hermoso hablar de estos símbolos. Yo realmente no le doy más importancia que la que la Escritura le da. Es decir, cuando habla en Pentecostés de ese viento recio que sopló y que se establecieron sobre cada uno llamas lenguas como de fuego, ¿verdad? Sí. Lo que decías de la iconografía.
Pero tienen su valor estos símbolos, porque nos hablan de la obra del Espíritu.
No hay que despreciarlos, claro. Exactamente.
Por ejemplo, el símbolo del viento. Jesús, cuando habla con Nicodemo, dice, así como tú no sabes el viento de dónde viene ni a dónde va, así es como con el que es nacido del Espíritu. Y en el Antiguo Testamento, ya en la época de Elías y Eliseo, sabían bastante sobre la obra a veces extraña del Espíritu, que no estaba sujeto a la autoridad del hombre.
Así es, obra como es soberano.
Por ejemplo, le dice uno a un profeta, dice, yo sé que cuando que quizás el Espíritu de Dios te tome y después caigas donde yo no sepa, ¿no? Y el rey pues tendré problemas con el rey, ¿no? O sea, el Espíritu obraba de formas repentinas, insospechadas.
Cuando se llevó a Elías.
Y esto es lo que nos habla el viento, una torbellino. Cosa invisible que no sabemos dónde va. El agua nos habla de limpieza, de purificación. El fuego nos habla de santificación. El Espíritu consume todo aquello que no tiene valor para Dios, ¿no? Aunque para el hombre pueda parecer sublime.
Símbolos que nos tratan de acercar un poco a nuestro entender humano, porque claro, es imposible comprender a Dios, pero Dios se revela a nosotros a través de esos símbolos para que nuestro espíritu se regocije en la persona del Espíritu Santo. Aunque a veces son temas teológicos que cuestan
son solo símbolos.
Un poco de similar, exactamente, sin dejar de reconocer que son esos símbolos. Muy bien, preguntamos algo importante, porque decíamos al principio en la introducción y también se ha repetido un poco más adelante en el programa, que desgraciadamente la persona del Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo en general, durante los siglos del cristianismo no ha estado reconocida en el nivel que debiera estar. Sí que se habla mucho de Jesucristo, se habla del Padre también, pero un poquito se ha arrinconado al Espíritu Santo. Eso es una gran verdad. Pero ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo? ¿Por qué hay necesidad de enfatizar en esta doctrina en este tiempo y en toda la historia del cristianismo? Claro. Darío.
Perché lui è il vicario di Cristo sulla terra. Possiamo dire anche così.
Il verdadero vicario, il sostituto, il rappresentante.
Perché él es el tenéis que traducir vosotros. Perché él es el representante de Cristo sobre la tierra.
Quando Gesù disse non vi lascerò orfani.
Quando Gesù dijo yo no os dejaré huérfanos.
Qua sta tutta una concezione che Gesù aveva nella mente.
Hay una concepción que Jesús tenía en su mente.
Que voleva rassicurare i discepoli.
Que quería hacer estar tranquilos a los discípulos.
E non solo a quei discepoli.
No solo a esos discípulos.
Ma a tutti i discepoli di tutti i secoli a venire.
Amen.
Sino a todos los discípulos que habrían venido después en los
Gesù
siglos.
Voleva dire io sono il maestro, ora me ne andrò.
Jesús quería decir yo soy el maestro, ahora me iré.
Tornerò al padre mio.
Volveré a mi padre.
Ma in un certo senso voleva dire.
Pero de alguna manera quería decir.
Io non vi lascerò senza un maestro.
No os dejaré sin un maestro.
Io non vi lascerò senza una guida.
No os dejaré sin una guía.
Non vi lascerò senza un Dio per voi.
No os dejaré sin Dios para entre vosotros, con vosotros.
Perché i discepoli vedevano in Gesù l'Emanuele, il Dio con loro.
Porque los discípulos veían a Jesús como el Emanuel, Dios con ellos,
y
entre
ora,
ellos.
E ora adesso te ne vai.
Y ahora te vas.
Ci lasci soli.
Nos dejas solos.
Ci lasci orfani.
Nos dejas huérfanos.
Gesù diceva non vi preoccupate.
Jesús dijo no os preocupéis.
Perché io vi manderò il maestro, l'insegnante, la guida, la consolazione.
Porque yo os mandaré el maestro, el profesor, la guía.
E in verità io non mi sento orfano.
Y yo no me siento huérfano.
Gesù è il maestro per eccellenza.
Jesús es el maestro por excelencia.
Gesù è il Signore per eccellenza.
Jesús es el Señor por excelencia.
Ma nella Bibbia vediamo anche che lo Spirito Santo è il nostro maestro.
Pero en la Biblia vemos que también el Espíritu Santo es nuestro maestro.
Che è la nostra guida.
Que es nuestra guía.
E che vuole essere per noi.
Que quiere ser para nosotros.
Figli e discepoli del 2006.
Hijos y discípulos del 2006.
Tutto quello che Gesù uomo.
Todo lo que Jesús hombre.
Era per i discepoli.
Era para los discípulos.
Perciò è importantissimo.
Por eso es importantísimo.
Focalizzare questa figura importante della Trinità.
Focalizar esta figura tan importante de la Trinidad.
Y tanto que lo es, Jesús dijo de esta forma en Juan 16:7, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Fíjate, es Jesús mismo, ¿quién más nos va a amar? ¿Quién nos ama más que Jesús? Si no me fuere, el Espíritu Santo no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es hermoso, es hermoso. Sí, Rebeca.
Quiero decir una cosa que es algo que cuando lo leí por primera vez me impactó mucho, ¿no? Creo que tenemos que buscarlo porque, primero, porque está en la Biblia, ¿no? Y porque vemos cómo los discípulos le daban importancia a esa experiencia, porque en Hechos 8 es un versículo que hay pocas veces que lo he oído predicar. Y es cuando se convirtió Simón, el mago, y entonces dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Así que nos dice que habían recibido la palabra de Dios, así que eran salvos, pero que después mandaron a dos discípulos para que recibieran el Espíritu Santo, ¿no? Que es una experiencia que hemos hecho muchos de nosotros. Hemos recibido la palabra, a veces desde pequeños, o de alguna manera hemos aceptado al Señor, y luego ha venido la experiencia del Espíritu, es bíblico. Y a veces en la iglesia pues falta este segundo paso,
así es.
Que es que mandemos a alguien para imponer las manos a la persona y que venga el Espíritu Santo, porque es bíblico.
Así es. Son dos hechos totalmente diferenciados. Uno es el hecho salvífico, es decir, la salvación es por medio de Jesucristo. Todo aquel que creyere por la fe en Jesucristo es salvo. Y el Espíritu Santo viene a morar ahí. Pero bueno, es una morada, vamos a decir, que si no se aviva, si no somos llenos del Espíritu, queda muy limitada, ¿no? a una vida religiosa.
Es un problema de desconocimiento, sí. Como ha dicho. O sea, de hecho tendría que ser simultáneo.
De no darle, ¿no?, la importancia.
También hay el episodio de Pablo cuando encuentra aquellos 12 varones en Éfeso, y les dice: recibisteis el Espíritu cuando creísteis en Jesús. Y os dicen: ni siquiera sabíamos que hubiera tal Espíritu. Era un problema de desconocimiento. Y Pablo oró por ellos y recibieron el Espíritu como en Pentecostés, porque hablaban en otras lenguas y profetizaban. Era un problema de ignorancia. Y a través de la Iglesia, pues como ha dicho antes Darío, debido a los debates cristológicos de los primeros siglos, etcétera, pues ha ido olvidando al Espíritu Santo, también por los extremos de ciertos grupos
que han abusado
ya, como pasó ya, bueno, ya pasaba en tiempos de Pablo, también, de hecho, sí. A través de los siglos,
los corintios.
Lo único que pasa es lo único que ocurre es se reproducen situaciones que ya existían en el primer siglo. Es la repetición. Entonces, en la época de los montanistas, pues la gente cayó en excesos en cuanto a la obra del Espíritu Santo, y todo esto, claro, entonces la Iglesia
se cierra,
un movimiento de reacción.
Exacto.
Y a través de la historia de la Iglesia pues ha habido un movimiento pendular absurdo de el Espíritu contra la palabra,
que
es ridículo,
que no debería ser.
Porque la palabra nos habla del Espíritu y el Espíritu nos debería llevar a la palabra,
claro.
Pero siempre ha habido esta tensión, ¿no?
Claro.
los que están, los partidarios de la Biblia, no, hermano, hay que ceñirse a la palabra, y los que no, yo por fe, el Espíritu me guía. Es absurdo, ¿verdad? Porque si el Espíritu te guía, te vas a comer la Biblia.
Claro.
O sea, vas a tener hambre de
la
palabra de Dios.
Algunos, como los Gálatas, empezaron por el Espíritu y acabaron por la carne.
Acabaron almidonados.
Y esto
como
ha hecho daño
yo, ¿no?,
a la Iglesia también, o a esta revelación tan importante.
Es verdad.
Pero es una tensión que es fruto de la necedad del hombre, también de la perversidad, porque Pablo advirtió a la Iglesia de Éfeso de que vendrán hombres perversos que encubiertamente introducirán doctrinas perniciosas entre vosotros, haciendo mercadería, o sea, mercadeando, haciendo negocio con vosotros. Y en nuestros tiempos estamos viendo mucho de esto. Mucha gente que utilizan el poder, ¿verdad?, un énfasis desequilibrado y exagerado en el poder, incluso del Espíritu Santo, para sacar dinero a la gente, para caer en un emocionalismo que no tiene nada que ver con la obra preciosa y genuina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como ha dicho Darío antes, esta es la piedra de toque de todo predicador honesto, es que glorifica a Jesucristo. No nos va a llevar a centrarnos en otra doctrina, en otra persona, por muy santa y muy escogida y muy ungida que sea, y no quiero decir nombres propios, ¿verdad?, sino que nos va a llevar a glorificar a Jesús.
Por eso
hay que decirlo claro, ¿eh?, porque
necesitamos.
Están oyendo unas cosas en púlpitos y aquí España,
bueno,
no ha llegado tanto.
Es cierto, pero eso no debe servir para ser una excusa, un pretexto para cerrarnos en banda a la obra del Espíritu.
Todo
de
lo contrario.
Exacto.
Lo que estoy diciendo es que no vamos
para
a buscar
encontrar,
que
para
casi
encontrar el equilibrio.
En los últimos días casi me parece como un miedo cuando se habla de esta persona, ¿no? Y que muchos predicadores han dificultad aunque cuando hablan de esta persona.
Tienen dificultad incluso a hablar del Espíritu Santo.
Y no debe ser así.
Y no tendría que ser así.
Que yo no tengo ninguna dificultad a hablar de Jesucristo.
Y yo no tengo ninguna dificultad a hablar de Jesús.
Y a hablar del Padre.
O a hablar del Padre.
Y aunque del Espíritu Santo no debo haber ninguna dificultad.
Entonces tampoco tendríamos que tener dificultad para hablar del Espíritu Santo.
Habría que hablar con naturalidad. Claro. Y sin sentirse incómodo.
Estar en la Escritura.
Así es.
Estar en la Biblia, en las Escrituras.
En los confines de la Escritura.
En los límites.
Incluso en el último libro de las Escrituras, en Apocalipsis,
el
Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Y el Espíritu y la esposa dicen:
ven, Señor Jesús. La necesidad del Espíritu Santo, pues, entre ellas, fijaros, es importante. Si queremos vivir como agrada a Dios, necesitamos el Espíritu Santo. ¿Quién nos da la capacidad de agradar a Dios? Nosotros mismos, en absoluto.
No, carne.
En absoluto, es el Espíritu Santo.
Sin Espíritu Santo no hay vida cristiana. No se puede vivir.
Igualmente, la palabra de Dios, si no fuera por el Espíritu, era letra. Y la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Serían normas, serían reglas. Haz, no hagas, pero eso no conduce a nada.
Es vero, Paco.
Sí, es verdad, Paco.
Pero volevo dire una cosa. Una cosa riguardo proprio alla necessità dello Spirito Santo.
Quiero decir algo que habla de la necesidad del Espíritu Santo.
Como dices tú, abbiamo bisogno.
Como decías tú, tenemos necesidad
de esta persona.
De esta persona.
Pero es una necesidad anche que dobbiamo capire in che modo.
Pero tenemos que entender de qué manera tenemos necesidad.
Porque si yo a mi moglie.
Porque si yo a mi mujer.
La desidero solo in dei momenti.
La deseo solo en algunos momentos.
Io sono convinto che le nostre mogli.
Estoy seguro que nuestras mujeres.
Mia moglie.
Mi mujer.
Si arrabbierebbe.
Se enfadaría.
È lo stesso con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non è che si arrabbia. Lo Spirito Santo si contrista.
Y esto es lo mismo para el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo no se enfada, se contrista.
Perché un altro errore che è stato fatto.
Porque otro error que se ha hecho.
È cercarlo solo per la potenza.
Es buscarlo solo por el poder.
È cercarlo solo per un brivido.
Solo buscarlo solo per un escalofrío.
Sì, perché è scritto nella Bibbia anche che io credo che i miracoli, che la presenza di Dio negli ultimi tempi si moverá en un modo fuerte.
Porque está escrito, yo creo, como dice en la Biblia, que la presencia de Dios se moverá de manera fuerte en los últimos tiempos.
Pero esto no vuol dire que bisogna cercare lo Spirito Santo per avere questa potenza.
Pero esto no quiere decir que tenemos que buscarlo solo para tener este poder.
Porque en questo caso.
Porque en este caso.
Corriamo el riesgo de andare oltre.
Tenemos el riesgo de ir más allá.
Lo Spirito Santo va amato in primo luogo.
El Espíritu Santo se ama en primer lugar.
Per quello che è.
Por lo que es.
Es tremendo, es hermoso y es necesario reconocer la labor y la persona del Espíritu Santo. La presencia de Dios permanentemente, sin límites de tiempo, sin límites de espacio, que son los dos obstáculos más grandes que tenemos nosotros los seres humanos. Estemos donde estemos, podemos disfrutar de la presencia del Espíritu Santo. A cualquier hora, Manolo, de la noche y del día.
Así es, de día y de noche.
Fijaros si es necesario que Jesús se marchara.
Y es muy importante que lo que se está diciendo, ¿verdad? Que las personas que hacen mercadería, precisamente hacen mercadería porque hay personas que van buscando no verdaderamente a Dios, más de Dios. Porque la persona que tiene hambre y sed de Dios, el mismo Espíritu Santo te guía, te llena. Y no tienes necesidad de ir una semana, otra semana, ir detrás de hombre ni nada por el estilo. Sino que el mismo Espíritu Santo te va a llevar a la palabra de Dios, te va a llevar a la oración, te va a llevar a la adoración. Él te va a llevar. ¿Para qué? Para que le glorificamos a Dios, para que glorificamos al Padre y al Hijo. Y no solamente eso. Hay muchas personas, como tú has dicho y se está diciendo, que se ha ignorado. ¿Verdad? Se ha ignorado, pero hay otros que se creen que ya con lo que tienen ya es suficiente. Es decir, yo he llegado hasta aquí, hasta un estado, tengo la salvación, he aceptado a Jesucristo y aquí me quedo, ¿verdad? Pero el Señor tiene muchísimas cosas más para cada creyente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios tiene unos propósitos para cada uno de nosotros. Y si no lo buscamos, si no tenemos ese deseo, esa hambre y sed de Dios, los propósitos de Dios nunca jamás se van a cumplir en nuestra vida. Nos vamos a quedar ahí. Entonces, ¿qué se buscan? Excusas. Excusas como, bueno, esto era para aquellos tiempos, esto ahora ya no existe. Bueno, pues yo le digo a estas personas.
Es que antes estaban menos consagrados que nosotros.
Exacto.
No tenían el Nuevo Testamento.
Yo le digo a estas personas que dicen que para aquel tiempo, yo lo hablo por primera persona, por mí. Yo me convertí. Yo no había oído nada del Espíritu Santo ni nada. No sabía nada. Y al mes y pico el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Porque yo quería y quiero más de Dios cada día. Y Él nos llena. Y a mí nadie me dijo nada, ni tienes que orar, ni tienes que hacer esto. No. Simplemente Él. Él me puso a orar en lengua y a cantarle a Dios en lengua. Él lo hizo para su gloria y nada más. Pero aún sigo teniendo hambre y aún quiero más de Dios.
Es que Dios es inagotable. Es así. Si limitamos a Dios, es triste, pero... En el propósito del Señor es mostrarnos su gloria e ir de gloria en gloria. Necesitamos el Espíritu Santo para servir a Dios de forma más eficaz. Claro que hay hombres y mujeres que Dios usa, que no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Estamos hablando de la plenitud del Espíritu, que son salvos, que tienen mucho de Dios, evangelistas, maestros, pastores. Pero qué lástima que esa persona aún, si se dedicara a buscar con más intensidad la presencia del Espíritu Santo, ¿cómo Dios no la usaría? ¿De qué forma tan potente, verdad, tan poderosa? Así que para ser eficaces en nuestra misión, en nuestra labor ministerial o en servicio al Señor, en evangelismo, necesitamos el Espíritu Santo. Jesús dijo a los discípulos, y ya eran salvos, ya había soplado sobre ellos el Espíritu Santo. Y al momento le dijo, pero no os mováis de Jerusalén, quedaos allí y esperad a recibir la promesa del Padre. Son dos hechos diferenciales, como decíamos antes. Uno es el tener el Espíritu Santo, pero otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo para poder ser testigos. Entonces me seréis testigos, ¿verdad? Y no es un lujo el ser lleno del Espíritu Santo. Hay quien dice, bueno, no, esto es para tenerlo y lo guardo ahí y es un lujo. No, es para que Dios nos use y ser instrumentos eficaces en sus manos. Me gustaría terminar en la última parte del programa precisamente hablando, no nos va a dar tiempo a tratar el fruto del Espíritu, pero bueno, si quieres encontrarlo en Gálatas 5:22, se desarrolla esta enseñanza. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son manifestaciones del fruto del Espíritu, de una vida transformada por el Espíritu Santo, que precisamente es un proceso que nos va a durar toda la vida. Por eso el Espíritu Santo se llama así. El Espíritu que santifica, ¿verdad? El Espíritu del Santo. Así es. Pero hablemos del bautismo. Yo creo que es importante hablar del bautismo en el Espíritu Santo. La Biblia le llama también la promesa del Padre, Luis.
Sí.
¿Por qué se le llama así la promesa del Padre? ¿Y cuál es esa evidencia de la promesa del Padre, la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo?
Bueno, la expresión está la promesa del Padre que aparece en el Evangelio de Juan. Yo entiendo que, bueno, es evidente, el Padre en algún momento pues había prometido a Jesús que a los que le siguieran, a los suyos, pues les daría el Espíritu Santo. Aparte de que ya en el Antiguo Testamento pues Dios hubiera prometido que derramaría de su Espíritu, pero aquí Jesús lo está diciendo de una forma muy personal, ¿no? Entonces enviaré la promesa la cual oísteis de mí, que me ha dado el Padre Celestial, ¿no? Entonces es algo, bueno, algo personal que Dios prometió a Jesús que daría a los suyos, ¿no? Uh-huh. Así como el Padre también le prometió a Jesucristo, al Hijo, un botín, un botín de guerra, porque Jesús venció a Satanás. Exacto. Y el botín de guerra somos nosotros. Nosotros somos, en cierta forma, un regalo del Padre para Jesucristo, ¿no? Uh-huh. Lo que el Padre me ha dado, nadie lo puede arrebatar de mi mano. Así lo es. Que el Padre me ha dado, o sea, somos un regalo del Padre para el Hijo, ¿no? Entonces, esta es la promesa del Padre, ¿no?
¿Y cómo se evidencia, físicamente pues,
aquí,
el bautismo?
Aquí entramos en un terreno polémico.
Pero vamos allá, que nos gusta.
Pero un terreno polémico por culpa de los hombres, yo siempre digo, y utilizo expresiones un poco duras, pero por culpa de la necedad de los hombres, por la necedad de la carne. Precisamente por culpa de ir más allá o quedarse más cortos de lo que dice la Escritura. Yendo a mi testimonio, Yo era un católico piadoso, se lo expliqué el día que coincidimos en la conferencia a Darío y a, bueno, a su esposa, él no tuve tiempo, pero yo era un católico piadoso, conocí el Evangelio, la buena noticia, tuve la experiencia de un nuevo nacimiento y inmediatamente, casi una semana después, un chico de Puerto Rico me habló del bautismo del Espíritu Santo, de ser lleno del Espíritu Santo. Mi primera reacción fue un poquito así de orgullo, como diciendo, hombre, ¿qué dices? Yo ya he nacido de nuevo, yo estaba con mi nuevo nacimiento recién estrenado y me casi me ofendió un poco, le dije, bah, ¿me vas a decir que ahora todavía me falta algo? Y él me dijo, no, me lo supo explicar muy bien. Dice, no, es que no te lo digo como que te falte, ni te estoy hablando desde un plano de superioridad, sino que está en el libro de los Hechos. Y yo lo sabía, porque yo conocía la Biblia como católico, la leía mucho y me la sabía. Sabía muchos trozos de memoria, quizás incluso mejor que algunos evangélicos. Yo conocía el pasaje de Pentecostés, pero no sabía que podía ser una realidad hoy día. Pero lo creí enseguida, dije, caramba, además lo escuché él orando en lenguas, y dije, si esto es real, yo lo quiero para mí. No me compliqué la vida, no tenía padres bautistas ni presbiterianos, no había leído, gracias a Dios, aquellos libritos que ahora ya no circulan en las librerías evangélicas, pero son las lenguas un don para ti, cuidado con los pentecostales, etcétera. Por suerte no había leído nada de esto. Sí, Darío se ríe, pero yo no te los podría enseñar.
No tengo alguno por ahí.
Libritos también terribles, ¿no? Advirtiendo.
Sí, son lenguas del diablo.
Bueno, yo gracias a Dios, yo solo había leído el libro de los Hechos bastantes veces, pero no conocía el Evangelio. Y sea Dios glorificado, yo le pedí al Señor el bautismo del Espíritu Santo y empecé a recibir, primero fui quebrantado por el Espíritu, estuve llorando en una casa particular, estuve llorando más de una hora, pidiendo a Dios perdón por mis pecados una vez más, y esto que ya había nacido de nuevo, había experimentado el gozo de la salvación, pero tuve un toque de quebrantamiento.
Sensibilidad,
¿no?
Especial, sí.
Sí, y empecé a experimentar la presencia de Dios de una forma especial. Entonces yo vivía en San Cugat entonces y cuando volví a casa por la noche, bajé del tren en la calle Alfonso Salas de San Cugat de noche. Como yo entonces era muy analítico, pues iba pensaba, bueno, esto ha sido una experiencia de sugestión colectiva. Habíamos ahí un grupo de jóvenes, habían otros que oraban y digo, bueno, señor, quién sabe, ¿no? Yo estaba haciendo de abogado del diablo conmigo mismo.
El viejo Luis,
sí, ¿no? Pero bueno, tampoco hacía mal del todo, el señor dice escudriñar todo. No, pero fue fantástico, porque yo iba por la calle solo, no fue en una campaña, nadie me puso las manos en la cabeza ni me presionó. Y andando por la noche solo en la calle, empecé a alabar a Dios en castellano. Le dije, bueno, señor, de todas formas te doy gracias porque te he conocido, porque ahora soy salvo. Y empecé a alabar a Dios en castellano, de una forma con la mente, como dice Pablo. Pero de repente empecé a sentir un gozo incontenible y ya las palabras en castellano no me bastaban. O sea, había algo que fluía, como dice en el Evangelio de Juan, de su interior brotarán ríos de agua viva, al que cree en mí. Pues yo sentí literalmente esto. O sea, hubo un momento allí en la calle que algo se rompió en mi interior y cayó sobre mí el Espíritu, como en casa de Cornelio. O sea, fue algo dramático, cayó. Y de mi interior surgió un borbotón de alabanza, o sea, un río de alabanza, como yo nunca había sentido, ¿no? Y me sentí realizado por primera vez en mi vida completamente como persona. No solo hablé en lenguas, sino que empecé a cantar en lenguas y a bailar por la calle en el espíritu, a danzar. Sí, literalmente, empecé
ebrio
a danzar por la calle. Yo entonces vivía con mis padres, fui a casa, dejé los libros enseguida, porque digo, si me ven así, me van a llevar a un psiquiátrico ahora mismo.
Ya.
Y me fui para el campo de golf, que hay un campo de golf muy grande en San Cugat, que estaba solitario entonces. Me fui para allá y me tiré allí un buen rato orando en lenguas. Me fui a casa, me acosté y a la mañana siguiente, cuando me desperté, pues seguí orando en lenguas. Surgía de mí una alabanza maravillosa. Y la gente que había a mi alrededor, mi compañera de trabajo, lo notó. Sin yo decirle nada, al día siguiente, yo le hablaba de Jesús a todo el mundo que piñaba, que pasaba por mi lado. Y ella me lo notó, ¿no? Me dijo, dice, ¿qué te ha ocurrido? Te veo transformado, ¿no? O sea, radiante, literalmente radiante.
Se nota, cuando pasa se nota.
Sí, cuando se recibe de verdad. Ahora, si es una experiencia emocional en una campaña que... Hay gente que me dice, digo, me parece que no has recibido, porque es algo que no hay dudas. Yo no tuve dudas, o sea, era algo incontenible en el buen sentido de la palabra. Eran ríos de agua viva. Y sentí por primera vez en mi vida que mi espíritu tocaba el Espíritu de Dios. Me sentí en contacto con el Señor. Entendí los salmos. Porque a veces cuando era católico yo leía o me decían, en el cielo estaremos alabando a Dios. Yo decía, ¡buf! ¡Qué aburrido! Eso es terrible. Yo leía los salmos, digo, todos los salmos dicen lo mismo, ¿no? Cuando era alabaré a Dios, es un rollo. Pero cuando recibí el Espíritu dije, esto es maravilloso. ¿No? Entendí la alabanza.
Es.
La alabanza, que es otra cosa que antes de recibir el bautismo no había comprendido.
Así es. Dice Hechos 2, 38-39, ya vamos a ir cerrando el programa. Y quisiera leer estos versículos que dicen, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Son palabras del apóstol Pedro. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir,
amén.
En el momento en que uno se arrepiente de sus pecados, recibe el don del Espíritu Santo. Y luego a continuación habla, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Está hablando de una misma cosa aquí, el don del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, la promesa es para todos. Es decir, una persona se arrepiente, viene a Jesús, es salva, pero es en ese momento cuando uno ya está predispuesto, cuando recibe a Jesús, para poder ser lleno del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo que dice la Escritura. Y a veces, pues teológicamente, algunas personas han confundido esta enseñanza y han hecho como si fuera, bueno, para la época del Antiguo Testamento, perdón, de la era apostólica y demás, y se ha dejado a un lado esta doctrina para nuestros días, pero es desafortunado este hecho. Yo quisiera que, para terminar, pues motiváramos a nuestros amigos oyentes a que sepan que precisamente la promesa del Espíritu Santo también es para ellos en este día, en estos días, y que abandonen todos sus prejuicios, porque muchas veces son los prejuicios los que estorban, como el Espíritu Santo es un caballero y es tan sensible que no fuerza a nadie, quien no quiere recibirlo, pues naturalmente se pierde, ¿verdad?, esa bendición. Pero ¿qué podríamos decir, Darío, a las personas que nos escuchan para animarlas a recibir la promesa del Espíritu Santo?
Explícales cómo pueden recibirlo a los españolitos y a los que tienen prejuicios.
Sí, como decía Paco, veramente el Espíritu Santo es gentil.
Como ha dicho Paco, el Espíritu Santo es un caballero.
È molto educato.
Y es muy educado.
Y yo vorrei dire alle persone che ci ascoltano.
Así que querría decir a las personas que escuchan.
Que cuando pensamos al Espíritu Santo, dobbiamo pensare a questo.
Que tenemos que pensar a esto cuando pensamos al Espíritu Santo.
La persona più educata che tu conosci.
La persona más educada que tú puedas conocer.
La più educata.
La más educada.
In comparazione con lo Spirito Santo.
Comparada al Espíritu Santo.
È maleducata.
Es un mal educado.
Quindi per farti capire lo Spirito Santo come è educato e sensibile.
Para hacerte entender cómo el Espíritu Santo es educado, es sensible.
Noi vogliamo incoraggiarti.
Te queremos animar.
A togliere ogni pregiudizio, a togliere ogni pensiero.
A quitarte todo prejuicio, todo pensamiento.
Lo Spirito Santo non è altro che Dios stesso sulla terra per
Porque
noi.
El Espíritu Santo no es nada más que Dios mismo sobre la tierra.
Amén. Y vuole rivelarti el Figlio e el Padre.
Y te quiere revelar al Hijo y al Padre.
Amen. L'ultimo verso in Corinzi è scritto.
En Corintios está escrito.
Chi può conoscere la mente di Dio se non lo Spirito di Dio che è in lui?
¿Quién puede conocer al Espíritu de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él?
A me non mi interessa se tu sei cattolico, battista, metodista o un'altra denominazione.
Me da igual si eres católico, bautista, metodista o cualquier denominación.
Se c'è fame e sede di Gesù Cristo nel tuo cuore.
Si hay hambre y sed de Jesucristo en tu corazón.
Questa sera quando vai a casa.
Esta noche cuando te vayas a tu casa.
Digli allo Spirito Santo.
Dile al Espíritu Santo.
Invitalo nella tua vita.
Invítalo a tu vida.
Qui non ti stiamo dicendo di uscire fuori dalla tua denominazione.
No te estamos diciendo que te vayas, te salgas de tu denominación.
O che fai un'altra religione.
O que hagas otra religión.
Ma ti stiamo dicendo di fare un incontro con lo Spirito di Dio affinché il Figlio di Dio sia glorificato nella tua vita.
Te estamos animando a que tengas un encuentro con el Espíritu de Dios para que
sia glorificato il
sia glorificato il Hijo de Dios
attraverso la tua vita.
A través de tu vida.
Amén. Amén. Y esa promesa está disponible para ti, amigo oyente. Queremos en esta hora recordar que la palabra de Dios es eterna y que las promesas de Dios son eternas. Y la promesa del Espíritu Santo es para todos nosotros hoy, en este tiempo. ¿Verdad, Manolo?
Así es. Y como dicen algunas personas que orar en lengua de demonios, etcétera, etcétera, que me digan ellos qué demonio adora a Dios. Ninguno. Sin embargo, la persona que tiene la mano levantada, verás cómo le caen las lágrimas, como la cara de gozo que tiene delante de la presencia de Dios y lleno del Espíritu Santo. Sí. Lo demás es cosa de hombre.
Padre Dios, naturalmente. O que padre, si su hijo le pide un pez, le dará un escorpión. Entonces, si tú le pides a Dios el Espíritu Santo, ¿cómo te va a dar el espíritu de un demonio?
Exacto.
Esto es una necedad, es una infamia.
Sí, es una manera.
Esto es no conocer el carácter de Dios.
De infringir temor.
A mí no me dio el espíritu de un demonio, me dio el Espíritu Santo.
Así es.
Entonces, yo quería decirle a las personas que nos están escuchando que España necesita, si nos damos cuenta en el Nuevo Testamento, el principio, hubieron unos hombres llenos del Espíritu Santo que trastornaron al mundo.
Amén.
¿Y sabe lo que necesita España? Se dice mucho, Señor, trae un avivamiento. Sí, pero primeramente hay que tener hambre y sed de Dios.
De Dios.
Y pedirle que Él nos llene. Y entonces vamos a revolucionar. No a España, sino a toda Europa.
Pero de Dios, no de movidas,
no, de Dios.
¿Me entiendes?
Es el Señor, ese Dios mismo a quien tenemos que conocer, y solamente a través del Espíritu Santo podemos conocer a Dios, porque la relación con Dios viene a través de su presencia, y la presencia se consigue a través de una comunión. Es una continua relación. Vamos a estar despidiéndonos ya, nos pasamos de la hora. Que Dios os bendiga grandemente. Gracias, Darío, Rebeca, ha sido realmente una bendición para nuestra vida teneros tanto aquí como en la iglesia.
Gracias
en estos días. Manolo, muchas gracias también a ti, y Luis,
gracias.
Buenas tardes. Que Dios les bendiga a todos, amigos oyentes.
En Tertulia. Un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Una combinación.